y él es Juan Diego Castillo, nuestro invitado de hoy, es fotógrafo y un tejedor de primera. Así que, Juan Diego, bienvenido a Mujeres W. ¡Bien!
¡Por bienvenido! Fin!
Muchas gracias. Gracias, gracias.
Sigue, sigue. Bienvenido a nuestro ser. Gracias.
Muchas gracias.
Llevamos esperándolo bastante tiempo, Juan Diego.
Sí, casi que no lo logramos.
Bueno, yo antes de hacer la primera pregunta, quiero que nuestros televidentes vean la siguiente fotografía y Yoreli se va a encargar de describirla para quienes nos están escuchando. Así que si me ayudan en máster, por favor, con esa fotografía que nos impactó de Juan Diego. Por favor, esa fotografía en el centro de Bogotá, no sé si la tienen ahí. Ya ahí la vamos a ver, la están subiendo, está llegando
está
poco
cargando,
a poco, está cargando.
Ahí está.
A ver, Yoreli, escríbala para los oyentes.
Bueno, está Juan Diego sentado, eso es en el centro de Bogotá. Tiene un puesto donde dice prótesis de seno gratis, hágame el favor. Hay varios productos sobre esa mesa, en ese stand que él tiene, se ven prótesis, se ven gorros, a ver qué más, muñequitos, y una señora que está encantada viendo esos productos.
Juan Diego, bienvenido a Mujeres W. Y bueno, antes de la historia y todo, ¿qué es eso? ¿Por qué usted está regalando gratis prótesis? ¿Qué es eso?
La revolución.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? No, nada. Son prótesis que son regaladas a las mujeres que han perdido sus senos por el cáncer al haber pasado por una mastectomía. Entonces, la señora que se inventó este movimiento en Estados Unidos, su condición al dar el patrón fue, tienen que ser gratis. Entonces, ¿por qué me siento yo en la calle? Porque yo puedo tejer y las tejedoras que nos colaboran, que nos donan sus puntadas llenas de amor, pueden tejer 1,000 o 2,000. Pero si yo me siento, hombre, a tejer en la calle, alguien va a venir a preguntarme, especialmente ustedes, las mujeres, ¿qué gorrito tan bonito? ¿Qué monedero? Yo, no, es una prótesis de seno que estoy tejiendo para las mujeres que han pasado por cáncer y por una mastectomía. Pero si tú te haces el autoexamen, si tú te paras y te miras, entonces en el espejo cada mes y todo, evitamos tener que tejer la prótesis.
Pero no. Eso tiene que ser con muestra gratis y usted trajo un bolsonón.
Sí, a ver.
Muéstrenos. Él trajo unas cajas.
Se las voy a pasar. O sea, es algo muy bonito porque generalmente cuando pasan por una mastectomía hay algunas opciones. Primero está la reconstrucción, también está prótesis en silicona que van en un brasier especial, pero son muy duras y muy pesadas. Estas son muy suaves, son muy blanditas, son muy livianitas además. Por supuesto, vienen las diferentes tallas, copa A, copa B, copa C, copa D.
¡Qué suavecita!
Mira.
Y deben ser tejidas en hilos naturales para no ir a causar de pronto
alergias.
Una alergia o de pronto hay algunos materiales que hacen daño al raspar la piel. Una piel que ya de por sí está muy delicada. Por
pero
cicatrices,
suavecito,
por,
o sea, sí, suavecita, sí,
sí, sí, sí, sí. Esas son en bambú, en guadua. Ese material es sacado de la...
¿De la guadua?
Sí, y mira lo suave que
Adri,
es.
Detallémosle a nuestros oyentes qué es lo que nosotras estamos aquí apachachando.
Bueno, una prótesis tejida. Sí,
está en crochet,
suavecita, acolchonada, super de distintos liviana. Colores. Paula tiene una blanca, aquí Llore una rosadita y yo una lila.
Sí, porque les hemos preguntado...
¿Los colores?
Sí, y no importa.
Ah, ok.
No importa, la solución es que se vuelvan a sentir completas, digamos. Entonces, no importa el color. O sea, cualquier color funciona. Entonces, a las tejedoras voluntarias lo que hacemos es... con la que tú te sientas cómoda y con la que puedas transmitir el mayor amor posible. O sea, si tú te sientes cómoda con este color, déjela con ese color.
No, y espectacular, Juan Diego, porque yo recuerdo, bueno, antes de vernos aquí sentadas, Pau y yo trabajábamos muchos temas de salud. Bueno, Pau todavía sigue trabajando muchos temas de salud. Y yo recuerdo que en algún momento leía un artículo, un informe que hablaba precisamente de esa reconstrucción después de un cáncer de mama. Es un impacto, es una vaina muy fuerte por la que pasa una mujer, y se hablaba de ese valor agregado que tiene para la mujer poderse hacer esa reconstrucción, y muchas no se la pueden hacer, o sea, no tienen el poder adquisitivo para hacerse esa reconstrucción. ¿Ellas cómo pueden acceder a estas prótesis que tú les ofreces? ¿Y cómo hacer uso de estas prótesis? ¿Cómo deben usarlas?
Sí, te cuento antes que en muchas ocasiones no es que puedan, sino que toman ellas mismas la decisión de no hacer la reconstrucción. Okay. Tú ya pasaste por una quimio, pasaste por una radio, pasaste por una cirugía que tú dices, yo ya no quiero más.
Yo ya no quiero más.
O sea, déjeme así. Entonces, esa parte también es importantísima. ¿Cómo pueden acceder? Escribiéndonos. Nos escriben oropendolafundacion@gmail.com y la solicitan, y nosotros
incluso
se las
enviamos. Incluso acá tenemos esa
gratis
gráfica, Juan Diego, de cómo hacer esta es, ¿no?
De acuerdo,
entonces ahí,
sí,
como son gratuitas, uh-huh, envíe los siguientes datos: nombre, edad, fecha de la cirugía, clínica donde fue realizada la operación, teléfono, dirección. Sí. Solamente debes cubrir los gastos de envío.
Sí, las enviamos gratis, pero es contraentrega. Entonces pagan, qué okay sé yo, a Medellín son 8,000 pesos más o menos que cobra una empresa transportadora, y le pagan a la empresa transportadora. Nosotros las enviamos
a todo el país.
A todo el país.
Por ejemplo, si yo quiero adquirir unas varias para llevarle a varias personas, ¿se puede? O sea, yo como persona natural puedo ir.
Claro que sí, si tú tienes, digamos, unas un grupo de señoras que ha pasado por mastectomías, uh-huh, tú, yo te digo, mira, hazme un favor, ve, hablas con ellas, les preguntas estos datos, especialmente la copa, porque nosotros lo que hacemos es rellenar el brasier que uh-huh ellas ya tienen. Entonces es importante saber qué talla de copa son, y entonces tú me anotas, yo te armo el paquete, tú vas y las entregas.
Juan, paréntesis. Yo sí quiero conocerte más porque me parece este hombre extraordinario. Todo lo que eres y todo lo que haces.
O sea, Adriana puso rojo a Juan. Ya lo logró.
No, de verdad, lo dije al principio, que ojalá todo el planeta hiciera lo que tú haces, que el mundo sería tan diferente. Pero cuéntanos tu historia, cómo fueron tus inicios, cómo logras crear esta iniciativa y las varias iniciativas sociales tan bonitas que tienes. ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué momento?
¿Qué pasó
en tu vida? Exacto.
Es que eres un hombre, mujer W, punto.
Ay, muchas gracias. Qué bonito ese piropo. Muchas gracias. No, en realidad, yo creo que la generosidad arranca desde chiquito. O sea, mis papás me enseñaron desde chiquito a ser muy generoso, porque ellos los dos lo son. O sea, yo he contado esta historia muchas veces porque me gusta hacerle ese homenaje a mi papá, y él es médico, y me llevaba a determinados días de la semana. Él se iba a los barrios más humildes del pueblo, Garzón Huila, y entonces entrábamos a una casa, él, lo único, sin decirme absolutamente nada, me sentaba en la sala a ver en las condiciones en las que ellos vivían, salía, le preguntaban, doctor, ¿cuánto le debo? No, nada. Nos subíamos al carro y nos íbamos, y no me... O sea, ese era el aprendizaje que yo había recibido, y ya.
El ejemplo.
Sí, eso,
claro.
Ya con eso yo tenía. Entonces, yo vivo en el centro de Bogotá, y resulta que hay muchos habitantes de calle. Había muchos habitantes de calle cuando yo empecé, y dije, voy a tejerme un gorro, pero voy a tejer gorros para 10 habitantes de calle también, y se los voy a entregar. En ese ir y venir, llegó un momento en el almacén de lanas que me preguntaron sobre qué compra tanta lana.
O sea, no sé, ¿por qué? Eso está raro.
¿Para qué?
¿Qué negocio va a armar? ¿Va a montar?
Un hombre que iba a comprar lanas. Entonces conté por qué, y entonces me sacaron una prótesis. Me dijo, cuando entregue los 10 gorros, mire esto. Entonces empecé a investigar, me tocó tomar clases. Ahí sí ya no era solo tejer un gorro, porque esto tiene que ser perfecto.
Claro.
Por hacer un bien no podemos llegar a hacer un daño, y hice una puntada de pronto mal. Entonces tomé clases casi un año hasta que llegué a la perfección de que no voy a hacer daño.
No,
esa es la parte más importante.
Pero yo quiero también en la misma línea de esa pregunta de Adri saber, ¿de dónde usted adquirió ese cariño por tejer? Porque es que es, decía, un tejedor empedernido, ¿no? Es que él en todo lado sube fotos en el avión,
tejiendo,
en el taxi, en el Uber, en la calle. ¿Por qué esa pasión por tejer, que no es algo cotidiano en un hombre?
Sí, hay dos razones en realidad. Una es eso, que se me acerquen las mujeres y me pregunten, y despertar esa conciencia del autoexamen, de pararse, mirarse y eso. Y la segunda es muy importante en realidad, porque yo necesito despertar esa conciencia en ustedes para que no pasen por eso, porque mi esposa tiene una enfermedad que no podemos despertar conciencia. Ella tiene esclerosis múltiple y por mucho que hagamos, eso llega sin avisar. O sea, tú no puedes hacer nada para prevenir eso. Pero esto sí lo podemos prevenir. Si nosotros nos sentamos en la calle y yo hablo y cuento y todo, y entonces de pronto llega alguien y me pregunta, y a los 2 meses, como pasó con mi mamá, va y se mira en el espejo y se encuentra algo que no está bien, y dice, oh, esto dijo algo, dijo Juan Diego, y va donde el médico, y efectivamente era cáncer, y pasó por mastectomía.
Y mira a dónde nos vas llevando con esa conversación, porque justo eso quiero preguntarte, Juan Diego, ese trabajo que haces de socialización, de concientización con la gente, ¿haces muy seguidos este tipo de campañas? ¿Sigues poniendo el puestico para hablarle a la gente de la importancia de tocarse el autoexamen y demás?
Sí, lo hago mucho en público por eso, ¿no? Entonces, lo que decía Paula ahora, yo me subo en un bus, me subo en un avión, estoy en, qué sé yo, hace poco estaba en Tumaco, en el aeropuerto ahí sentado, y pues todo el mundo pasa, mira.
¿Ese tipo qué?
¿Ese mal con ese rollo de hilo ahí qué?
Sí, y entonces pues sí me gusta hacerlo muchísimo, y además la ahora hay otra razón, y es que el tejido es importantísimo para calmar nuestro estrés. Sobre todo el tejido en crochet, porque tú necesitas, para tú bajar el estrés, necesitas silenciar tu mente.
Sí.
Y entonces al silenciar tu mente no te llega toda eso que te estresa tanto, qué sé yo, pagar el banco, la situación de
la
una
noticia.
Región, exactamente. Entonces, cuando tú en el crochet tú tienes que contar mucho. Al contar no tienes tiempo de que la mente se vaya para ninguna. Cuando tú meditas, a veces estás meditando o estás leyendo y la mente se va y se te olvidó que estabas leyendo y que estabas meditando y todo. Cuando tú estás contando, no. ¿Te acuerdas en las historias en las que dicen que para dormir contaban ovejas?
Sí, sí, sí.
Ok, porque tú estás contando y no te llega y te duermes. Lo mismo pasa con el crochet. Tú vas una puntada, dos puntadas, tres puntadas, cuatro puntadas y no tienes tiempo de estresarte.
Y recibes, ¿cómo se llama?
Voluntarias.
Es que yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, me enseñaron a tejer, pero ahora no recuerdo cómo, ni siquiera cómo cogía la aguja, pero
como algo así.
Sí. Pero recibes voluntad, o sea, recibes o trabajas con cuántas personas.
Sí.
De acuerdo a la demanda que tengas.
Ya empezó Yoreli, ya 3 preguntas, ¿no? Pero dijo que hoy iba a respetar, pero ya hizo 3.
Ya, esta es la última.
En estas prótesis recibo voluntarias a las que yo le haya dictado el taller,
sí,
de tejido.
Es que previamente.
Sí, porque especialmente las tejedoras expertas ya tienen algunas mañas que toca corregírselas.
Entonces, o sea, yo sería más fácil porque empezaría de cero.
Empiezas de cero. Pero sí tengo otros tejidos, otros programas de tejido solidario en los que recibimos todas las voluntarias.
Y ya
todas.
Vamos para allá todavía.
No, yo sé, no lo nombro por eso.
Juan, ¿cómo ves a Colombia evolucionando en ese asunto? En ese tema de dar, ¿has sentido de pronto resistencia en el tema de donaciones, a la hora de aportar, de ayudar? ¿Colombia sí ayuda o le falta más?
Muchísimo.
Empatía,
ayuda,
solidaridad, generosidad.
Sí. No, ayudan muchísimo.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Y cada vez más, va avanzando súper, o sea,
sí,
encuentras
sí.
Que la
claro,
gente...
Claro, tenemos algunos inconvenientes, digamos, no he podido abrir una cuenta... de ahorros para la fundación.
No.
Por la desconfianza que hay en las fundaciones como tal.
Sí.
Claro. Por el mal ejemplo que hemos recibido. Pero yo digo, necesito tanto para, no puedo hablar de ese proyecto todavía, pero para esto que vamos a hablar ahora. Y es impresionante, impresionante. O sea, sí, llega.
O sea,
llega,
Colombia llega. Sí ayuda y cada vez está ayudando más.
Sí, 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 sí.
Qué chévere.
Sí,
bueno. Sí, sí, qué bueno.
Sí.
Qué bien.
Esto para una familia que lo requiera.
Bueno, y en Mujeres W seguimos con nuestro grandioso invitado, Juan Diego Castillo, ex tejedor, experto tejedor, también es fotógrafo. Y bueno, usted se ha vuelto todo un experto en prótesis mamarias, en tallas de seno y todo. Y vamos a hacer un ejercicio acá en vivo y en directo, porque muchas veces las mujeres no sabemos ni siquiera qué talla de brasier somos. y usted, experto, sabe cómo es. Entonces, enseñémosle hoy a nuestra audiencia cómo es que uno saca la talla de brasier correctamente.
Muchas gracias.
Si quiere ponerse de pie para que esté más cómodo.
Gracias. ¿Por qué me tocó aprender? Porque cuando pedimos la prótesis de seno, lo que nosotros estamos haciendo es rellenando ese vacío que quedó en el brasier. Queremos que no tengan que comprar un brasier adicional, sino rellenarlo. Entonces yo les pregunto generalmente a las mujeres, mándame la talla, por favor, 34. No, ese 34 es el contorno solamente.
Okay.
La si copa es
A, B, B, C, D.
Por eso les digo que yo soy 32.
Cero.
32, 32 antes que A.
Entonces,
menos A.
Cuando ellas no saben, cuando de pronto tienen un brasier que no dice la talla, entonces yo les hice un video en el que les enseño cómo tomarse las medidas y hay varias tablas en internet o aplicaciones en las que uno logra conseguirlo.
¿Y cómo es entonces?
Es, tú coges el metro y te tomas la medida por debajo de los senos y anotas. Ojalá alguien te pudiera ayudar para que quede lo más recto posible por debajo de los senos. Y después la segunda medida es por encima de los senos, por encima de los pezones.
Okay.
Cuando hay ya una mastectomía, que simplemente pues está ya no hay forma de tomarse la medida bien, entonces les recomiendo es ponerse una media, unos trapos, o sea, como que emparejar lo más posible y ahí sí se toman la medida por encima, lo más recto nuevamente.
Entonces la primera medida
por debajo de los senos y la segunda por encima de los pezones. Sí, por encima de los pezones. Y esas dos medidas tú la metes y te dice, tú eres 34A o 32A. Sí, es en realidad muy sencillo, pero efectivo.
Es que los senos para las mujeres son todo, ¿no?
Claro, es la parte más importante de las prótesis, y es que en muchas ocasiones no estamos solucionando una parte física, sino que es una parte emocional.
Claro.
Cuando tú ves a una mujer que ha pasado por una mastectomía, generalmente hacen esta posición, porque ellas sienten que todo el mundo las está viendo ahí, o sea, esos se sienten como si fuera un imán, cuando generalmente nunca nadie las ve, pero sí es así. Entonces, en muchas ocasiones hemos recibido testimonios en los que le entregué la prótesis a mi mamá y mi mamá hizo esto apenas se la puso, o sea, se enderezó.
Ay.
Entonces, o sea, me han escrito diciéndome, tú le devolviste la vanidad a mi mamá.
Ay, qué lindo. Es...
Bueno.
A ver,
¿qué tienes ahí en las manos?
Como Paula no me quiere dejar preguntar más.
Va a innovar para quitarme.
Voy a innovar. Porque Juan Diego también tiene este cuento, que es el cuento de Paco, un amigo para acompañarte y un cuento para contarte.
Sí.
Y yo les quiero leer un pequeño fragmento. A ver. Paco estaba cansado de atravesar la selva y, para completar, había perdido su pelo e incluso un poco de peso. A veces lloraba, gritaba, se preguntaba qué había hecho mal o por qué estaba recibiendo un castigo, y se sentía muy triste. Sin embargo, los consejos de sus amigos y entender que no era culpable de nada, además de los regalos que llevaba en su maleta, paciencia, compañía, un espejo para ver más allá de su reflejo y confianza, lo animaban a seguir adelante. Así que continuó con su viaje hasta encontrar a su amigo Mikol y a su buen amigo Puerco Espino. O sea, para acompañarte, para completarte, aquí está.
No, ¿qué tal? ¿Qué esa belleza, muñequito? No.
Y ese es Paco.
Ahí ustedes están observando a Paco. A ver, ¿qué es Paco? ¿Por qué tenemos que hablar de Paco? ¿Por qué tenemos a Paco en Mujeres W?
El libro, los cuentos, la cajita feliz.
No, todo...
Paco, mejor dicho, échanos el cuento.
Vale, les echo el cuento. Resulta que en una de esas sentadas a tejer, llegó un señor a decirme, ¿usted qué está haciendo? Uno de los pocos señores que se ha acercado a decirme qué está haciendo. Entonces le conté, me dijo, oh, tejido solidario, qué bonito. ¿Usted por qué no se inventa algo para mi fundación? Entonces me habló de su fundación, se llama la Fundación Emilio, queda en el Cancerológico, se llama Emilio porque su chiquito pasó por cáncer y lamentablemente falleció, y él creó esta fundación. Entonces, yo pensé en todo, voy a enseñarle a las mamás a tejer como te enseñaría a ti, voy a enseñarle a los niños bufandas, gorros, pero entonces después dije, no, okay, una bufanda, un gorro para un niño es una solución muy sencilla, entonces tiene que haber algo que sea terapéutico.
Claro.
Y un día caminando por la séptima, llegó Paco. Pero llegó Paco. Es impresionante, o sea, porque tengo la conversación con mi señora, porque yo le iba escribiendo, decía, se llama Paco, es un chigüiro, ta, ta, ta. ¿Y por qué se llama Paco? Porque es para acompañar, para comprender, para consentir. Y ahí empezó esto de Paco. Entonces hablé con una amiga que se llama Sandra Orozco, que nos regaló el patrón. Paula, mi señora, hizo las ilustraciones del libro. Una amiga de nuestra que se llama Katz escribió el cuento, porque el cuento son las instrucciones, eran las instrucciones para el personal médico, en realidad, claro. Que llegara Paco y el niño, te vamos a canalizar. Ah, cojamos a Paco y lo vamos a canalizar.
Ah.
Sí, claro. Pero hicimos las instrucciones en forma de cuento también para que los niños pudieran comprender. Por eso ese fragmento que tú acabas de leer del cuento, porque el cuento es más largo, es todo lo que vive un niño en su tratamiento por el cáncer. Y hemos recibido testimonios de niños que le dicen a la psicóloga, por fin comprendí qué es lo que me está pasando después de que llegó Paco. Y dices, ay, pero ¿cómo así? Lindo. Yo duro 6 meses y nada, que lo logro.
¿Y ustedes van al cancerológico y se los
Nosotros
leen?
No vamos, nosotros nunca hemos entregado ninguno. Nosotros lo que hacemos es...
¿A los médicos?
A las fundaciones que ya tienen entrada a las clínicas.
Okay.
Es un éxito, yo siempre digo que es un éxito muy amargo. Claro, hemos entregado 2,000 en un año. 2,000 kids, o sea, son 2,000 niños con cáncer. Como todas estas personas que hicieron todo, nos donaron todo y quedó gratis, entonces Paco ya fue repicado en Argentina, lo están haciendo en Perú, lo están haciendo en México, en España, ya en todas partes se están haciendo Paco, también por la necesidad de tantos niños que hay con cáncer. Sí.
Juan, el hecho de dar y entregar como lo haces, ¿eso en qué te ha cambiado? Porque siempre dicen que dar es lo que más genera felicidad,
sí.
Plenitud, satisfacción, realización. Esa experiencia, esa vivencia, ¿qué te ha dado a ti?
Muchísimo, muchísimo. Generalmente siempre me preguntan, ¿y tú qué recibes? No, pues cantidades, amor, de todo. Pero resulta que hay una teoría. Cuando ustedes, las mujeres, la teoría era de antes, ustedes producen oxitocina, que es la hormona del amor, cuando están amamantando y cuando están en trabajo de parto. Es mucho, mucho amor y mucha tranquilidad. Resulta que los últimos estudios dicen que nosotros los hombres también la producimos, todos los seres humanos, cuando damos, cuando somos generosos.
Okay.
Una persona es mucho más feliz dando que recibiendo.
Total, sí.
Entonces, pues imagínate, o sea,
wow.
Pues claro que yo doy, pero con toda la ayuda de las tejedoras que nos tejen a Paco, que nos tejen las prótesis.
No, pero es que no,
o sea,
es solo,
como el canal.
No es solo las prótesis, no solo es tejiendo a Paco, sino hay otra cosa adicional, que son unos gorritos. Cuéntenos esa iniciativa y no sé si también trae
una
en la bolsa. Ay, no. Yo quería salir con gorro, con Paco.
Sí. Yo ya me estaba imaginando poniéndome el gorro.
Ay, bueno, no.
Cuéntanos, Juan Diego.
Después de haber pasado por lo de las prótesis y todo, volví a mi idea inicial de los habitantes de la calle. Entonces, tuve un día en Instagram, escribí, quiero hacer una campaña que se llame Por una Navidad sin Frío, al ver tantos habitantes de la calle en el centro de Bogotá. Entonces voy a recibir gorros en tal sitio, ta, ta, ta. No quiero gorros comprados, no quiero gorros usados, tienen que ser gorros tejidos. Porque cuando nosotros tejemos, estamos tejiendo amor y estamos dando amor. Entonces hicimos esa campaña, nos llegaron 160 gorros, eso fue hace 2 años, 160 gorros, nos llegaron 20 gorros de República Dominicana. O sea, los tejieron allá y nos los enviaron. Nosotros aquí no los necesitamos, pero queremos enviar amor desde República Dominicana, unas hermanas de agujetas solidarias que se llaman allá. Y salimos a entregarlos y lo más bonito era que, o sea, era, nosotros parábamos en la calle con mi señora, sacábamos los gorros. Un día salimos y había 2 muchachos, como de unos 16, 17 años. Se los entregamos, los cogen, los huelen y dicen, son nuevos. Y los abrazan.
No. ¿Qué le falta todavía, Juan, por lograr? ¿Hacia dónde quisieras llegar? ¿Hay algo?
¿O qué necesita?
Con el que sueña, con el que sueña Juan, por abarcar, por hacer, por lograr.
Pues sí, no, yo la verdad creo que pues Paco
más
está...
de lo que ya has hecho, que ha sido un montón. Pero de pronto algo en mente, alguna meta.
Sabes que todo como que va llegando, todo va llegando, pues claro, siempre es necesario los recursos, pues porque, a ver, nosotros el kit de Paco lo entregamos con unas cajitas, con unos colores, con el cuento, todo eso vale, pero ahí va llegando. O sea, la gente se pone en contacto con nosotros, ¿cuánto vale eso? Mire, tenga, se lo hacemos llegar. la verdad, como que la parte más importante es servir de ejemplo. Sí. O sea, como que si yo hago esto, alguien más siga. Por otro lado, también, como está pasando con Paco, que todas estas tejedoras lo están haciendo, entonces creo que eso también es creo que es la satisfacción más grande, servir de ejemplo bonito, no de ejemplo feo.
Total. Paco viene en esta cajita. En
sí,
si podemos mostrar ahí en una cajita, que es como una cajita feliz.
Sí, entonces viene Paco, vienen los colores, viene el cuento y se entrega. No. Y aquí se personaliza, entonces se pone hola Pedro y ya. Hay algo que nosotros hacemos muchísimo y es cuando vamos a una fundación, digamos, vamos al hospital militar y les preguntamos cuántos niños tienen ustedes más o menos mensualmente. No, pues tenemos 25 niños mensuales en tratamiento. Ok, les llevamos 50, Pacos. No les llevamos 25, sino que les llevamos 50. Porque las enfermeras, no, eso no es coger y tenga. Ellas identifican. Entonces, este Paco o esta Paca es para Paula.
Ok.
O sea, ellas
dependiendo el niño.
Claro, claro, eso es muy importante porque ellos se tienen que aferrar a ese Paco. Porque
sentirse identificados con
ese Paco. Claro, no es porque lo habíamos podido hacer yendo a comprar un almacén, ¿no?
Juan Diego, ya se nos acaba el tiempo. Tiene 30 segundos para su reflexión final. Rápido.
Ok, la parte difícil. Demos amor y recibiremos amor.